Buenos días. La Casa Blanca ha emitido un comunicado tras la reunión en Ginebra entre las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania, en la que ambos países se ponen de acuerdo para afinar, para actualizar el plan de paz de Donald Trump. Traducido, Washington empieza a contar con Ucrania para las negociaciones de paz en Ucrania. Cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y lograr una paz sostenible y justa. Eso es lo que dice la nota emitida por la Casa Blanca. El secretario de Estado, Marco Rubio, señala que las conversaciones en Ginebra, en Suiza, están siendo muy productivas.
Creo que el balance de hoy ha merecido la pena. Ha sido un día muy productivo, probablemente el más productivo que hemos tenido sobre este asunto, quizás en todo el tiempo que llevamos trabajando en él. Pero aún queda trabajo por hacer, y como esto sigue teniendo un proceso en marcha, no quiero declarar una victoria, ni dar nada por cerrado. Todavía queda trabajo pendiente.
Bueno, las últimas horas la verdad es que están suponiendo un giro de guión, porque hasta ahora lo que estaba encima de la mesa eran los 28 puntos, esos 28 puntos pactados entre Rusia y Estados Unidos para la paz en Ucrania, sin Ucrania. Un plan sin contar con el país agredido, que además conllevaba que Kiev perdía el Donbass y Crimea, es decir, una quinta parte de su territorio, el 20% del país, además de reducir su ejército y renunciar a una futura entrada en la OTAN. Un panorama que, desde luego, facilitaría una nueva invasión rusa. Y sobre todo esto, Zelensky tenía hasta el 27, hasta este próximo jueves, para aceptar este plan de Trump. Pero como te digo, tras reunirse en Suiza, Washington señala que hay que respetar plenamente la soberanía ucraniana, así que la situación ha cambiado, está cambiando en estas últimas horas. Volodymyr Zelensky también ha valorado positivamente la productividad de estas conversaciones. Dice que Trump, ahora sí, les está escuchando.
Hoy ha sido un día de muchas reuniones y negociaciones. Desde primera hora de la mañana, llamadas, reuniones, consultas, han sido muchas conversaciones de fondo. Muchas cosas están cambiando. Estamos trabajando con muchísimo cuidado en los pasos necesarios para poner fin a la guerra. Es importante que haya diálogo con los representantes estadounidenses y que haya señales de que el equipo del presidente Trump nos escucha.
Estas son las palabras de Zelensky. La pregunta también es, ¿qué dice Europa? Bueno, Bruselas no se quiere quedar fuera de este momento tan determinante para el futuro de Ucrania. Los líderes europeos han publicado una contrapropuesta al plan de Trump, cuya principal enmienda es la no reducción del ejército ucraniano.
Hemos acordado los elementos principales necesarios para una paz justa y duradera y para la soberanía de Ucrania. Como nación soberana, no puede haber limitaciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania que dejen al país vulnerable de futuros ataques y que, por tanto, también pongan en peligro la seguridad europea.
Estas eran las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por su parte, desde Rusia, actor indudablemente importante, desde el Kremlin se muestran satisfechos con los puntos que propone Donald Trump, es decir, con el plan inicial, y advierten a los líderes europeos de que si no se aceptan estas primeras condiciones, continuará atacando Ucrania.
Si Kiev no quiere discutir la propuesta del presidente Trump y se niega a hacerlo, entonces tanto ellos como sus socios belicistas europeos deben comprender que los acontecimientos que han tenido lugar en Kupiansk inevitablemente se repetirán en otras zonas clave del frente.
Es decir, que para Vladimir Putin, o le dan el Donbass o nada. Y hoy Estados Unidos, también hay noticia que se designará el cartel de los soles, supuestamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista. Esta calificación allana el camino para que el ejército estadounidense pueda llevar a cabo operaciones en territorio venezolano. En este sentido, ya son 7 aerolíneas las que suspenden sus vuelos hacia Venezuela. En España hoy ningún vuelo con destino a Caracas saldrá de Barajas. Y todo esto, ya lo sabes, es en respuesta a la alerta emitida por Estados Unidos para extremar la precaución al sobrevolar ese país ante operaciones inminentes en ese territorio. Te recuerdo que sobre la mesa del despacho oval, está el derrocamiento del mismo dictador Nicolás Maduro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Momento ahora para ver qué tiempo nos espera para este lunes 24 de noviembre de 2025. Sigue haciendo mucho frío. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. Este lunes va a haber un frente atlántico que va a dejar lluvias puntualmente fuertes en Galicia y toda la vertiente cantábrica. En unas horas tendremos alerta amarilla por lluvias en el interior de Pontevedra y en el valle de Villaverde, en Cantabria. Además, dichas precipitaciones podrán extenderse hacia Castilla y León y Extremadura, pero de forma más débil. En Canarias, a destacar una calima intensa en Fuerteventura y Lanzarote, y por la mañana en Tenerife y Gran Canaria. Respecto a las temperaturas, suben las mínimas, sobre todo en el Mediterráneo y en el sur de la península.
Muchas gracias, Jairo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? Estás escuchando la cadena COPE, estás escuchando la radio. Te mando un abrazo bien fuerte, sobre todo si estás pasando por un mal momento de salud, si estás preocupado, si estás angustiado. Un abrazo, ya sabes que la radio te acompaña. En este programa no hablamos de política y lo mejor de todo es que formas parte del equipo de este programa de radio. Poniendo las calles en la cadena COPE y poco a poco le vamos poniendo las calles a nuestro país. Ya sabes que a partir de las 6 de la mañana retoma a Carlos Herrera para ilustrarnos y contarnos cómo viene la información a nivel general, porque aquí no hablamos de política y lo mejor que podemos hacer es fijarnos en historias humanas, historias reales que ocurren en cualquier parte del mundo y que nos siguen demostrando día a día que a pesar de todo la vida merece la pena. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tienes que dejarme que te cuente ahora la historia de, y sobre todo de hablarte de un hallazgo que es muy importante. Ha ocurrido en Murcia, allí ha sido donde se ha localizado de forma inesperada las primeras huellas fósiles de elefantes del Cuaternario. Claro, es un elefante que ahora, 125.000 años después, ha vuelto a caminar. Claro, como te puedes imaginar, no te estoy hablando precisamente de huellas pequeñitas, son de unos 40-50 centímetros de diámetro. Todo esto ha sido posible gracias a un equipo internacional en el que han participado investigadores españoles y que han puesto a Murcia, nuestra región de Murcia, en el mapa de los fósiles. Bueno, pues estas huellas no son una simple marca en la arena o en la roca, son la historia y registro de algo absolutamente único. Bueno, Fernando Muñiz es geólogo, profesor de la Universidad de Sevilla y también es miembro de este equipo de investigadores.
La importancia que tienen es que primero es un yacimiento nuevo de huellas. Es el primero de estas características para esa edad del Pleistoceno en la propia región de Murcia. Destacar que los yacimientos de huellas fósiles de mamíferos registrados en dunas costeras son muy poco frecuentes, ya que requieren unas condiciones de conservación, de fosilización única.
Claro, la historia es impresionante. O sea, escucha esto porque llama mucho la atención. La importancia de este extraordinario descubrimiento es que, bueno, pues ha confirmado la existencia de cuatro zonas con huellas fósiles que evidencian la presencia de elefantes del colmillo blanco en Murcia desde hace más de 100.000 años. Pero claro, no solo nos da esa información. Es una huella que puede darnos muchos datos desde su paso hasta la dirección a la que se dirigía.
La huella del elefante nos habla también de características como su tamaño, su peso del animal, la velocidad al caminar, la dirección importante que tenía. Pues sabemos que se trata de adultos, precisamente por esa dimensión de esos 50 centímetros de diámetro que tiene esa huella, ejemplares de 3 metros de altura a la cadera, un peso de aproximado de 2 toneladas y media.
Claro, esto es lo que nos tenemos que fijar, ¿no? Porque estamos ante un animal que pesaba 2 toneladas. Es impresionante cómo con tan solo una huella podemos saber si era un macho, si era una hembra, si era un joven, si era un adulto, el peso incluso, o la altura, o la velocidad que alcanzaba. De verdad, es increíble que con el paso de los años, a pesar de los cambios, el ecosistema haya mantenido las huellas. Son datos que abren pues, una ventana al descubrimiento, al estudio y también al pasado, como nos cuenta el geólogo Fernando Muñiz.
La emoción, pues creo que es indescriptible para nosotros. Es un fotograma, un instante de una pisada, de un elefante, de un animal que pasó por ahí hace 125.000 años. Te cuenta esa historia. Estaba siendo perseguido, no estaba siendo perseguido. Encontrar siempre un fósil, encontrar una ventana del pasado.
Bueno, es impresionante esta historia. Esta historia es un poquito más emocionante de lo normal porque el hallazgo se produjo por casualidad. Los descubridores fueron una familia de la zona que estaba pasando el día por esos parajes y en su paseo pues observaron algo en esas rocas y en esas dunas fosilizadas. Padre e hijo vieron que eran huellas y entonces decidieron llamar al CSIC. Al CSIC concretamente de Granada y por eso en este hallazgo se les atribuye un mérito especial a toda esta familia.
Estamos en escena, lo que son los geólogos, especialistas, también el estudio de la huella. Y obviamente, pues sorprendente, porque para nosotros era un yacimiento nuevo, yacimiento donde lo que íbamos a observar, pues era desconocido. Empezamos ya a registrar, a destacar huellas con una clara morfología, relacionándolo con animales como elefantes, como lobos, caballos, etcétera.
El hallazgo de estas huellas fósiles es verdad que no solo convierte a Murcia en una referencia clave del cuaternario europeo, sino que también refuerzan el valor científico y patrimonial de la región. España es muy grande, Murcia es absolutamente genial.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Encontrado saliendo con alguien que te cae mal, esto ha ocurrido. Que dices, pero si me cae mal en realidad, si en realidad no me cae bien. Pero claro, dices, pero yo. Y luego cuando se pasa el enamoramiento es cuando dices, pero yo, ¿cómo he podido estar con esta persona?
Claro.
Que te haces preguntas. Porque no lo eliges tú, tu cabeza. No, no, no. No, no se elige como los estudios. Voy a estudiar psicología. Voy a estudiar periodismo. No.
Claro.
Es tu cuerpo. ¿Quién te domina? De hecho, concretamente lo hacen 5 hormonas. Te las voy a contar.
A
¿Tú te piensas que estoy de coña? No, de eso nada. Cuando alguien te entra a ti por el ojo derecho, hay 5 hormonas que están hiperactivadas. La primera, la dopamina. ¿Qué provoca la dopamina?
Sí, sí.
Una
sí,
profunda necesidad de estar cerca de la persona amada. Llega a hacer que el enamoramiento se sienta como una adicción. Es esa fase en la que necesitas verlo todo el rato.
Por favor, por favor. Es lo único que siempre he deseado.
Claro, y tienes esa sensación de que es que ya sin esa persona no puedes vivir. Pero claro, hay más. Está la noradrenalina. Esta provoca la excitación, palpitaciones. Esa cosa cuando tú dices, ay, tengo mariposas en el estómago. No, no son mariposas. Son regurgitaciones ahí de los nervios. No son mariposas.
Son flemitas.
Son flemitas, son unos nervios de narices. Y tú crees que tienes mariposas, de eso nada. Son los nervios junto a la serotonina, que se relaciona con la obsesión y con los pensamientos repetitivos sobre la persona amada, tal y como nos explicaba esta experta.
Pues una cosa muy bonita, que estás todo el día pensando en él. Cuando lo ves tienes mucha vergüenza. ¿Sabes? Mira, me pongo una vez. Tienes maripositas en el estómago.
¿Y dieta perdida? Otra hormona clave es la oxitocina, que fomenta el apego, la conexión emocional y la necesidad de intimidad y de cercanía. Y luego ya, cuando la cosa vemos que va hacia adelante, que no es un rollete de verano, pulpo, entra en acción otra, la vasopresina. Esta contribuye a la fidelidad y la construcción de relaciones de confianza a largo plazo. Claro, todo esto que te estoy contando primero me da la razón en una cosa, en que no eliges tú a la persona amada, sino que todo esto se mezcla y tú tienes una reacción química en el cuerpo que no sabes ni dónde estás parado.
Ya.
O sea, estás de los nervios. Y se manifiesta hacia el exterior, sin necesidad de que confesemos. Por eso, cuando uno está enamorado, hay gente que te lo nota y te dice a ti, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que tú estás raro.
Estás tontito.
Tu madre o tu padre que te decían, tú estás raro, ¿no habrás conocido a una chica? Y tú, ¿qué va? Voy a conocer a una chica.
¿Y por qué teníamos que decir que no habíamos conocido a nadie?
Pues porque te daba vergüenza.
Yo estaba toda mi vida ocultando que estaba enamorado
o
que me había aprendido de una chica.
¿Pero y por qué?
No lo sé.
Bueno, ¿y tú cuando le preguntas a tu hija qué te dice? Que no tiene a nadie.
Pues lo mismo, mueve los hombros para arriba, para abajo
y tú dices, ¿qué pasa?
Y agacha la cabeza.
Pues eso.
¿Pero por qué no se tiene que decir eso?
¿Por qué no quieres decirlo? No quieres decirlo, pero nuestro cuerpo nos delata. ¿Cómo? Pues mira, el corazón se acelera cuando nuestro interés romántico está cerca. Notamos, como decía esta, las mariposillas en el estómago. Nos sudan hasta las manos. Cualquiera diría que somos un cuadro, pero...
¡Ya que al loro! ¡Que no estamos tan
tampoco
mal, hombre!
Tampoco estamos tan mal. O sea, tampoco hay que tomársela a la tremenda. Bueno, claro, esta información es muy golosa. Porque hay gente que no es capaz de detectar cuando le gusta a alguien. Pero hoy voy a descubrir esas señales que se reflejan en gestos y comportamientos cotidianos. Algunas son evidentes, pulpo, otras más sutiles. Pero todas forman parte del lenguaje del amor que nos permite reconocer si alguien realmente siente algo por nosotros.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
Tú, pulpo, eres... Claro, tú, pulpo, eres de lo que... De los que se cosca. Yo tenía una amiga que tenías que decir, la idiota, que a este le gustas. Ah, sí. Claro. No se enteraba de nada. ¿Tú te enterabas?
O sea, ¿tú lo detectabas antes que la otra?
Yo detectaba que había uno detrás de ella y ella estaba en la inopia. ¿Tú te enterabas?
Porque se escondía, no le veía.
No, simplemente que, no sé, no estaba pendiente del tema. Y yo le decía, pero este chico está detrás de ti. Dice que vas y solo somos amigos. Digo, amigos,
¿y tú cómo le,
si
cómo
te la quieres meter hasta en el bolso?
Estaba por tu amiga.
Vamos a ver, pues porque hay datos que te voy a dar ahora mismo. Mira, la primera, la sonrisa.
Hay que ver la investigación que siempre has llevado tú sobre las personas humanas de Dios.
Pero las sonrisas tontas, bobas, que no vienen a cuento, que están ahí sin ton ni son, que le miras y te sonríe y tú piensas, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace ese guiño? ¿Qué le pasa? De hecho, la sonrisa está tan fuera de lugar que hay veces que miras hacia atrás a ver si es que hay alguien detrás con quien se esté comunicando, porque a ti no te cuadra esa sonrisa. ¿Tú crees que está interactuando un otro?
A mí hay algo que se me escapa. No me preguntes el qué es, porque no lo sé. Pero a mí hay algo que se me escapa.
Y tú estás ahí diciendo, a mí se me escapa porque yo... ¿Por qué me sonríes, idiota?
Sí.
Pavisoso.
Claro,
si no hemos dicho nada gracioso.
¿Qué me quieres decir que no me hablas claro?
Claro,
¿no?
Y la otra mira para atrás diciendo, ¿pero que estás mirando a alguien o qué? La sonrisa es para mí.
Pero el momento de cuando me lanzo al beso, a comer la boca...
Ese es complicado.
Se te ponen en la garganta, ¿eh?
Hombre, claro. Y de hecho, si no ves señales, yo no me lanzaría. Con eso te digo todo. Pero
no,
vamos
a
continuar en este proceso. Sí, sí. Las sonrisas van acompañadas de búsquedas con la mirada constantes. A partir de aquí notas como ese compañero de trabajo, por poner un ejemplo, se te acerca mucho, más que antes. Se pasea, de hecho, por la zona donde tú te sientas. Por cierto, aquí cuidado, no vayas a estar sentado al lado del baño y a lo mejor mejor no es que esté enamorado de ti, sino que tiene gastroenteritis. Pero hay señales. Pasa por tu lado y trata de tocarte.
Pero no toques, ¿por qué tocas?
Sí. Eso también pasa cuando a alguien tú le gustas. Y esto es así, cuando nos enamoramos nos ponemos tocones.
Escucha,
de más.
Y que te puede tocar cualquier cosa, ¿eh? Que eso a mí me ha pasado.
De hecho, de esto que tú te estás agachando a coger algo y te lo encuentras detrás y dices, sí, pero esta persona, ¿qué le pasa? ¿Y por qué? Sí. Es que no tiene sentido, no hay necesidad de tocar, pero al final te roza, se te pega. Ay, las risas. Si las miradas ya eran absurdas, las risas, ¿qué, Pulpo? Da igual lo que digas, aunque sea una tontuna, que la persona a la que tú le has hecho tilín se va a reír. ¿Por qué? Pues porque en la fase de enamoramiento, las hormonas esas de las que te he hablado hacen que veas al otro como un ser maravilloso, casi como de otro planeta. Sí, a lo mejor se parece al Fari comiendo un limón, pero si a ti te preguntan lo tienes claro.
pero te lo comes de arriba abajo.
Muy guapo, es muy guapo y es como el Fari. Que hay una amiga que te dice, pues yo veo que es más feo que picio, pero tú estás encantada y enamorada. En definitiva, todo esto es clave para identificar a la persona que has enamorado y para que no te pase lo que le ocurrió a esta buena mujer en televisión cuando se le declara un señor.
Que sepas que me gustas mucho, que estoy enamorado de ti y que me gustaría tener una relación formal contigo y, no sé, esta noche, si quieres, te llevo a cantar a copas.
¿Pero usted quién es?
Claro, pero ¿usted quién es? Pues ya nos había dado cuenta de que este estaba enamorado de ella.
Madre mía. Estaban jugando en dos ligas diferentes.
No,
¿eh?
En dos ligas diferentes que ya no sabía ni quién era. O sea, con eso te digo. Y el otro que estaba enamorado, tú imagínate. Madre el mía. Panorama.
Pobrecito.
Ay, tremendo. Hoy hemos hablado del enamoramiento. A mí estos temas de vez en cuando me gusta mucho traerlos, porque ahora mismo hay gente agradeciendo que nosotros les hayamos dicho cómo coscarse de que la persona está por ellos.
Que sí, la sonrisa es fundamental. La sonrisa es la distancia más corta entre dos personas.
Eso es, la sonrisa y el toqueteo.
El toqueteo ahí y la poca ropa.
Ahí ya sí que acortas distancias. Bueno, vamos a escuchar a Bon Jovi, porque yo estoy desolada. Es que el mítico rockero que ha llenado...
Eres muy tonta, ¿eh?
Porque que te has dicho la sonrisa y creo que lo más cercano es el toqueteo. El mítico, claro... Sí, es que cuanto más primo, más me arrimo. Eso lo decían siempre en los pueblos. ¿Tú te acuerdas?
Sí, perfectamente.
Tremendo. Bueno, el mítico rockero que ha llenado estadios y que ha puesto banda sonora a varias generaciones, entre ellas a la mía, es Abuelo Pulpo. Yo no puedo más ya esto. Yo ya me queda que tú llegues diciendo que eres abuelo y yo me tiro desde el cuarto aquí de Cope.
Madre mía, ¿cómo estoy pasa la vida de rápido?
¿Cómo pasa la vida? Sí, sí. Su hijo y su nuera, la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, han adoptado una niña. El forracarpetas de los 80 y 90, por excelencia, se hace mayor y tiene una nieta.
Fíjate.
Es que no puedo con la vida. En una entrevista ha confesado que se le cae la baba con la enana y dice que está todo el día pidiendo fotos del bebé. Pues nada, que le aproveche a John Bon Jovi. Yo estoy desolada. A mí es que este señor me gustaba y es que es Yayo. ¿Sabes?
Pues ahora mira, ahora ya viene con un nieto.
Ya viene, no con hijos, con nietos.
Madre mía.
O sea, la gente que me gusta empieza a ser abuela.
Si estuviésemos ahora mismo en los 80 con el Teleindiscreta, vendría el artista y la foto del nieto.
Y el del nieto también, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que entre Brad Pitt y John Bon Jovi me han dado el día. ¡Hala!
Sí, sí. ¡Hala!
Hasta
pues
luego.
Nada, seguimos
Adiós.
Poniendo calles. Quedas. Seguimos poniendo calles. Algunos porque ya estáis en marcha, otros porque lleváis en marcha desde hace un buen tiempo, pero realmente, ¿a qué se dedica la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues fíjate, hoy quiero conocer a Salva. Salva nos escucha desde Serra, en Valencia. Es un ponedor que nos ha escrito, que nos dice que ahora mismo está trabajando, pero que él se dedica a hacer aceite. Está haciendo aceite en la cooperativa Montes de Serra. Y también nos está escuchando.
Morales también nos escucha, nos da los buenos días. Él es panadero desde hace ya más de 5 años. Dice, oye, y que no falte trabajo, soy ponedor.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo. Soy Pedro, de Jaén, malagueño de adopción, técnico de emergencia. Voy camino de Málaga a echar mi jornada laboral. Venga, que tengáis buen día.
Muchísimas gracias. Mensajes que estamos recibiendo en el WhatsApp 662-942-605 y mensajes sacados, extraídos de facebook.com/poniendolascalles. Siguiente mensaje, dice, hola Pulpo, ¿qué tal, Bea? Yo soy David Martínez, de Pamplona, trabajo en una fábrica de harina, tengo varios turnos, pero cuando estoy de noche y madrugo mucho, siempre os escucho. Gracias por el programa, nos dice David.
A Raúl Sánchez lo tenemos en un despiece, encargándose del despiece en un matadero de aves. Imagínate que estuviera él en el despiece. La verdad es que qué cosas. Él trabaja en despiece, en un matadero de aves, pero en directo solamente nos escucha un ratito, Pulpo, porque en la sala no se puede llevar auriculares ni nada similar, así que luego aprovecha cuando llega a casa para ponerse los podcasts.
Toma ya, muy bien.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Y el tío Juan de Valencia. Ayer quemando la poda y hoy a echar el abono y regar el huerto de los limones. Cuestiones de trabajo diario. Pero hay que hacerlo ahora y a las 9:15, almuerzo y pa' casa. Ponedores, esto es el mejor programa de la radio.
Oh, qué bueno, qué contundencia. Muchas gracias, hermano. Gracias por este mensaje que nos has dejado en el WhatsApp. Feliz jornada. Siguiente mensaje, dice Pulpo. Yo soy una nueva ponedora, me llamo Marta. Trabajo en una empresa de aceite. Estoy dando entrada y salida a camiones. Gracias por espabilarnos cada día. Me llamo María, soy de Andújar, en Jaén.
Tenemos a Rodrigo, que es técnico de mantenimiento. Dice que hace guardias de 24 horas todos los días de una semana, ¿no? Y dice, claro, siempre que voy a un centro, a horas que son intempestivas, es decir, a estas, pues es grato saludar a todos esos ponedores que vosotros llamáis pues los vigilantes de seguridad, el personal de la limpieza. Sí. Ellos trabajan poniendo las calles. Y después de arreglar yo la avería, que es para lo que he ido, charlo un ratito y me tomo un cafelito con esos compis madrugadores. Soy ponedor de calles.
Toma ya.
Soy Héctor Espinario. Ahí está, que vengo de Cáceres. Aquí trabajando, poniendo las calles. Todavía nos queda, todavía hasta las 7 de la mañana. Un saludo, ponedores.
Muchísimas gracias por dejarnos este mensaje. Un abrazo bien fuerte. Siguiente mensaje. Dice, buenos días, Pulpo. Yo soy un seguidor. Trabajo en la noche desde hace unos cuantos años. Estoy en Burriana, en Castellón, en una piscifactoría de peces de más de 20 años. Y estoy haciendo turnos tardes y noches. Soy Ayal Abdar Galem. Y soy también ponedor. Pues Ayal, te mando un abrazo enorme y gracias por ser una pieza más fundamental en este programa.
María se encuentra en Albal, trabaja en el sector de los frutos secos, es oficial de envasados. Entra sobre las 9:15 y está hasta las 5:30, las 6, así que es ponedora de calles completa.
Toma ya.
Buenas noches, Pulpo. Te escucho todas las noches. Trabajo en Uber, aquí en Sevilla, en los VTC. Un saludo muy grande de parte del Lápida, de aquí de Sevilla. Soy ponedor.
Muchísimas gracias, esa pedazo de VTC. Gracias a los que también nos escucháis en esos servicios de madrugada, llevando a personas. Y el último mensaje que leo en el día de hoy dice, muy buenos días, Pulpo y ponedores. Yo me llamo Juan Antonio, trabajo por las noches en una fábrica de frutos secos. Se me pasa la noche volando con vosotros. Yo también soy ponedor, nos dice Juan Antonio.
Y Antonio me dice que es conductor de autobús, que acaba de parar ahora mismo, camino de Málaga, ha aprovechado para mandar el mensaje y que va hoy con el turismo.
Uh-huh. Buenos días, soy Juan Arena, guarda rural de caza y de campo. Os escucho todas las noches. Un saludo, ponedores.
Ponedores que nos habéis escrito en facebook.com/poniendolascalles y que habéis dejado notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Si te apetece sonar mañana, pues ya sabes lo que tienes que hacer, dejarnos una nota de voz o un mensaje escrito para que mañana sepamos a qué te dedicas. Seguimos poniendo calles.
estalla la tormenta, el cielo ya está gris. Será la última noche que pase junto a ti. Si me lo permites, te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor, despídete sin decirme adiós. Amémonos solo una vez más. Y luego debes dejarme, debes marcharte. Tú, no tengas miedo, decídete a dar la cara y acércate.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno para ficción o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Hora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle le dice, oye, que me ha dicho el pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Mucho frío y con las calles prácticamente puestas, seguimos avanzando en esta madrugada, en esta mañana. Enseguida daremos la del pulpo a quien corresponda, pero lo más importante es que en este lunes, qué fresquito hace, por favor, 24 de noviembre de 2025, seguimos poniendo las calles y lo hacemos con, de la mano de nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García. ¿Cómo estamos? Buenos frescos días.
Muy buenos y fríos días, Carlos.
Es tremendo y dicen que está mejorando el tiempo, pero bueno, hay que hablar de la baliza V16. Alfonso, hay una liada bastante importante, la gente está muy mosqueada en todos los sentidos, ¿no? La gente incluso se pregunta que dónde va a parar tantísimo dinero. Pero bueno, hay que decir que falta muy poco tiempo, ya poco más de un mes, ¿no? Para que se convierta la baliza V16 en el único dispositivo de preseñalización de un vehículo averiado en las carreteras. Pero claro, aquí en Motorman la polémica no para y muchos oyentes, muchos ponedores se hacen preguntas. Tenemos la necesidad de que nos saques de dudas. Eres un experto, Motorman.
Lo intento. Sobre todo polémica y cabreo por parte, claro, de esos conductores que compraron balizas no conectadas que ahora no valen. No valdrán a partir del 1 de enero. Y ese es el mayor cabreo, es decir, gastarse en algo que al final va a la basura y que no vale, porque se cambian las reglas. Pero bueno, la polémica continúa con la baliza V16 conectadas, con la DGT 3.0, que por cierto, debemos recordar que en España es el único país del mundo y de Europa que lo va a implantar, prometiendo que es un sistema más seguro que los triángulos. Pero aparte de suponer un gasto más para todos los conductores, solo aumenta la visibilidad virtual que supone la conectividad y que obliga al conductor a usar el navegador a través de Google Maps o Waze, que estarán conectados a la plataforma DGT 3.0 nacional. Pero atención, en caso de avería o accidentes, el sistema no avisa a servicio de emergencia, ni policía, ni al seguro del vehículo. Esto es responsabilidad del conductor. Y por cierto, fuera de la frontera española estaremos obligados a usar los triángulos de emergencia. No los tiremos. Y otra cuestión importante, es curioso, Carlos, claro, todo lo anterior, porque en 2018 se hizo obligatorio en toda Europa para todos los coches nuevos el sistema automático de llamada de emergencia, el e-call.
Claro.
Todos los coches nuevos, repito, aunque se empieza a colocar en los vehículos mucho antes, en 2008. Pero volviendo a la baliza V16 conectada, sí, muchos expertos, incluida la Asociación Unificada de la Guardia Civil, han alertado que de día, con luz diurna, se ve mal, con problemas de cobertura en carreteras secundarias y que en curvas y cambios de rasante no sirven para nada, incluso con niebla o lluvia intensa. Por último, hay que recordar que cuando nos pare el agente de tráfico o guardia civil, te podrá pedir si llevas a la guantera la baliza V16 conectada, de conexión, sin caja. Deberemos presentarla, y si la caja la hemos tirado, debemos presentar certificado oficial de esa homologación. Por cierto, en la web de la DGT están los certificados de las balizas homologadas por un Real Decreto de 2022. En caso contrario, multa de 80 euros por no llevarla y 200 euros si no la hemos usado en caso de emergencia o avería.
¡Ay, Madre mía, Motorman. Aquí no estará metido Ábalos o Coldo o alguno de estos, ¿no? Porque esto a mí es que me huele más mal, de verdad, Motorman. El que no haya una vinculación. De verdad, el que no haya una vinculación directa, ¿para qué quieren que estemos geolocalizados? ¿Para qué vale?
Bueno, pues en principio, pues para de alguna forma, pues se supone que para avisar al resto de los vehículos de la vía a través de la plataforma 3.0 de la GT de que hay un vehículo en la vía averiado o accidentado. Esa es la cuestión. Pero también, repito, tenemos el sistema E-Call. Sí, es verdad que no lo lleva todo el parque, pero sí es un sistema que está operativo y que es operativo a nivel europeo, incluido España, por supuesto.
Bueno, yo creo que si tú tienes ahí un aparato, Motorman, si tú, ciudadano, tienes un aparato que dándole a un botón activas una señalización en las pantallas de las carreteras en España, me imagino, siendo los cafres que somos en muchos sitios, la gracia va a ser, le he dado sin darme cuenta, pero he activado que estoy reteniendo la circulación por una avería de un coche.
Ya. En principio, bueno, pues aunque haya ese error, de que tú imagínate que estás parado o que estás en tu casa y le das a la baliza, obviamente se comprobará o comprobarán desde el EGT que ese vehículo no está en movimiento, no está circulando. Pero bueno, al final todo esto se remite a que hay más de 1.500 millones de euros en juego, de los cuales 300 millones aproximadamente irán a las cajas, o a la caja en este caso de Hacienda. Y curiosamente Europa no lo contempla.
Es curioso. Nos anticipamos a una forma más de sacarnos la pasta a los españoles. En fin, luego hay otra cosa en España, en nuestro país. Joder, aquí, Alfonso, tú tienes datos. Los has estado dando durante los últimos 10 años, que son los que llevas aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Tú eres un experto. Los conductores en nuestro país pierden una media de 20 horas al año metidos en atascos y en retenciones. Tú sabes, me imagino, cuál es la ciudad española que tiene más atascos.
Sí, te cuento, según el último informe de Global Traffic en España, Barcelona es la ciudad donde más horas se pierden en atascos, con 41 horas al año, seguida de Madrid con 40 horas perdidas en retenciones. A continuación, curioso, Costa del Eje en Tenerife con 29 horas y después se sitúan Sevilla con 27, Palma de Mallorca con 26 o Alcalá de Henares con 24 horas. Hay que decir que ninguna población española está en el top 100 de ciudades con más horas perdidas en atascos. Estambul es la ciudad del mundo con más horas perdidas, 105, es decir, 4,3 días al año de pérdida, seguida de Nueva York o Chicago, donde se pierden 102, o Londres con 101 y París con 97 horas metidos en las retenciones de circulación.
Genial. A partir de las 6 de la mañana estará por aquí Herrera en COPE, Herrera, todo el equipo, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Carlos Herrera. Atención, porque parece que en España y también en Europa, Alfonso, como que se resisten a los coches eléctricos. Todavía tendríamos que tener más venta de este tipo de vehículos, ¿no? Y claro, ¿qué está sucediendo? Pues que los conductores españoles se están mostrando, pues no sé, están apostando por los híbridos, están ahí a medio camino. ¿Cómo van las preferencias, Alfonso, por el coche eléctrico en Europa y en España actualmente? Actualízanos la información, Tion.
Pues realmente, Carlos, podríamos hablar de las dos Europas como de las dos Españas. En total, en el continente europeo, en lo que va de enero a septiembre, se han matriculado 2,72 millones de coches eléctricos puros e híbridos enchufables, es decir, un 27% más que el pasado año. Es decir, uno de cada cuatro automóviles que se matriculan en Europa son enchufables, pero depende del total de 1,8 millones de eléctricos. Los países nórdicos son los más proclives junto a Holanda. Por contra, España está a la cola junto a Italia y Polonia, y donde los conductores, como decías, apuestan por híbridos e híbridos enchufables, sobre todo los primeros. Aunque si hablamos por renta per cápita, el ranking de matriculaciones de eléctricos puros por cada 100.000 habitantes, estamos en la cola también junto a Eslovenia, Malta y Francia, así como Finlandia. Además, en España los eléctricos se matriculan en grandes capitales, lo mismo que los híbridos enchufables, pero esto está claro que por la etiqueta cero.
Ya, está claro. Bueno, es el momento de que Alfonso García, Motorman, experto en automoción, nos cuente cuál es la autonovedad de la semana en cuanto a coches, en cuanto a vehículos. ¿Cómo va el tema?
Pues es una nueva versión del Alfa Romeo Junior híbrido, Q4, etiqueta cero, un SUV compacto, ahora también con tracción total a las cuatro ruedas, para incluso salir del asfalto en pistas de tierra, barro y nieve. Este Alfa Junior híbrido Q4 con 145 caballos de potencia, cambio automático doble embrague con levase al volante, cuatro modos de conducción, cuenta con tres motores, uno de gasolina 1,2, tres cilindros, 136 caballos, ahora con cadena de distribución, y a esto se suman dos motores eléctricos de 29 caballos, cada uno situados en cada eje. Este Alfa Junior híbrido permite consumos contenidos de media unos 4,5 litros a los 100 kilómetros recorridos en autovías y autopistas, y en torno a unos 6,5 a 7 litros de media. Ideal para superficies con poca adherencia, buena motricidad, estabilidad con una dirección precisa, buen equipamiento de serie, diseño precioso, por cierto, y diferente, sí. Y muy al estilo de Alfa Romeo, pero por contra, maletero y plazas traseras para dos personas.
Uh-huh. A puntito de dar la del pulpo, es importante, Alfonso, que como que ahora mismo hay muchas personas, ¿no?, que han descubierto los neumáticos de invierno hace poco tiempo, y realmente hay que recordar a toda la audiencia, a toda la población, digamos, que se diseñaron desde hace muchísimos años. Cuéntanos, Motorman, ¿cuál fue el primero y sobre todo dónde empezaron?
Se cumplen más ya de 90 años de esos neumáticos especiales para condiciones invernales, unos neumáticos que dan más agarre y reducen las distancias de frenado en la estación fría, gracias a unos compuestos de caucho más blandos que mejoran la adherencia, mientras que además sus laminillas dan mayor agarre sobre hielo y nieve, incluso lluvia, mientras que las ranuras más anchas desplazan el agua de forma más eficaz. Lo que supone sinónimo de seguridad con bajas temperaturas por debajo de 7 grados positivos. Por supuesto, los orígenes en los años 30 tuvo lugar en Finlandia, sobre todo vehículos de transporte de mercancías. En 1934, una empresa finlandesa, fabricante de neumáticos, la actual Nokian Tyres, presentó el primer histórico modelo de neumático de invierno que sustituían a las engorrosas y peligrosas cadenas. A la vez nacían los Emperit austriacos y los Goodyear americanos. Pero también en 1934, hace 91 años, presentaba su primer neumático de invierno continental, la alemana, el Gelande.
Genial. Pues, Alfonso García, nos hemos quedado sin tiempo. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas a ir?
Pues deseando un feliz lunes, una feliz semana, poniendo el intermitente.
El intermitente. Preparando todo el equipo de Herrera en Cope, preparando el comienzo del programa. Antes, lógicamente, hay que recordar, cogiendo el calendario, las cosas que sucedían hace un montón de años. Fíjate, hoy te quiero hablar de Freddie Mercury. Freddie Mercury es alguien muy importante en la música. Es una persona al que hoy le debemos mucho y nos gusta recomendarlo y recordarlo, sobre todo. Fíjate, la vida de Freddie Mercury es muy especial porque con solo 8 años, el gran Freddie Mercury, entonces se llamaba Farrokh, llegó a un colegio inglés en Bombay, allí fue donde descubre el piano, formó su primera banda y empezó a asomar ese talento que luego lo cambiaría todo. Pero fíjate, ya en el año 64, en 1964, tras la evacuación de los británicos en Zanzíbar, aterriza Freddie en Inglaterra, y entre trabajos de supervivencia y una vida bohemia, que estaba llena de música permanentemente, pues como que Freddie Mercury empezó a buscar su sitio. Entonces no sabía, ¿no?, que estaba a un paso de encontrarlo y reproducirse muy bien y desarrollarse muy bien en torno a la música. Claro, ese paso realmente llega en el año 70, en 1970, con los Smile, que se quedaron sin cantante. Freddie entró en ese grupo, que se llamaban los Smile, que no tenía nada que ver con él. Y claro, ahí rápidamente Freddie Mercury cambió el nombre a Queen, empezó la leyenda, conciertos absolutamente salvajes, himnos enormes y claro, momentos tan míticos como los directos del Live Aid del año 85. ¿Qué canciones destacarías, Pulpo, de Freddie Mercury? Pues bueno, yo creo que una gran bandera de los Queen podría ser perfectamente esta.
Just killed a man, put a gun against against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. As if nothing really matters.
Es que hoy te estoy recordando que desde su muerte, desde la muerte de Freddie Mercury el 24 de noviembre de 1991, pues han pasado ya 34 años. Pero hay que decir, y te lo estoy demostrando, y si no, pues fíjate, en Rock FM te pueden hacer una antología prácticamente diaria de Freddie Mercury. Su música sigue tan viva como siempre. Freddie Mercury no fue una estrella, no fue una estrella nada más, fue un auténtico terremoto. Nadie estaba preparado para entender lo que Freddie Mercury estaba aportando a la música en aquel momento. Y a día de hoy, pues seguimos aprovechándonos de estas grandes canciones. A mí, una de las cosas que más podría destacar siempre de Freddie Mercury es el rango vocal, que es absolutamente descomunal. Freddie realmente siempre podía moverse con soltura por casi 4 octavas. Esto es algo muy complejo, ¿eh? Cambiaba de registros como quien cambia de marcha en una moto, de verdad, sin esfuerzo y con una potencia brutal. Muchas veces es complejo responder a la pregunta ¿cuál es tu canción favorita de Queen? Realmente Freddie Mercury tenía un vibrato muy rápido, muy intenso, muy controlado. Es verdad que le daba a cada nota ese temblor, ese elegante que hacía que, digamos, cualquier frase sonara emocionante, incluso un susurro. Freddie Mercury nos ha enseñado mucho a los que vivimos de la voz. Y es maravilloso recordarle, justo antes de que comience Herrera en COPE, en este lunes 24 de noviembre de 2025. Alto y claro digo que las calles se quedan puestas. Ahora nos quedamos escuchando a toda esta panda de Herrera en COPE, que tiene un montón de información que desmenuzarnos y hacer que lo entendamos. Las calles puestas mañana a partir de la 1:30. Aquí seguimos en COPE. Feliz jornada. Habita Sacún.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
2x1, 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 2.
Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Escucha esto. Dato de ayer mismo de un portal inmobiliario. El precio medio del alquiler se disparó en octubre un 13,5% y sigue subiendo mes tras mes desde hace más de 3 años y medio.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
A pocos días del viaje apostólico a Turquía para conmemorar los 1700 años del Concilio Ecuménico de Nicea, el Papa León XIV ha publicado una carta apostólica titulada In Unitate Fidei, en la unidad de la fe, que nos recuerda que desde los orígenes de la Iglesia, los cristianos estamos llamados a caminar juntos, custodiando y transmitiendo con amor y con alegría el don recibido. Ahora que, no sin razón, hablamos de tiempos recios y especialmente complejos, el Papa nos recuerda que los tiempos del Concilio de Nicea no eran menos turbulentos. Cuando comenzó, en el año 325, aún estaban abiertas las heridas de las persecuciones contra los cristianos y con las amenazas externas surgieron también disputas y conflictos en la Iglesia, concretamente en la doctrina de Arrio, que enseñaba que Jesús no es verdaderamente el Hijo de Dios. Los padres conciliares confesaron en Nicea con claridad que Jesús es hijo